Miki Verón es el responsable de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones, hombre que siempre ha accedido a conversar con nosotros en cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con estas comunidades. Miki, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos desde Radio Libertad, Gustavo Pérez y Patricia Fernández, nuestra compañera de Misiones Online.
Gustavo y Patricia, un placer conversar con ustedes, sobre todo después de esta fotografía trágica, ¿no? Casi como la fotografía del terráneo de este chico que estaba en las costas a partir de las guerras fratricidas entre hermanos de esa región del mundo, digamos, ¿no?
Aquel que murió ahogado, decís, y que había...
¿Te acordás? Claro, ¿te acordás?
Sí.
O aquel que ganó el Pulitzer, ¿te acordás? Con el ave esperando que
se muera.
Ese niño de color, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. Bueno, Miki, más allá de esa repercusión y del impacto que a uno le da, ¿qué tiene para contarnos desde la Dirección de Asuntos Guaraníes sobre esta situación que se da, que no debe ser la primera vez y quizás no sea la última?
Sí, esto es un tema cultural estacional. ¿Se acuerdan que esto es recurrente? Y generalmente nuestro pueblo originario, que son 2.110 familias, tenemos entre 20 y 30 familias identificadas que son de profundidad, de Leoni, con esta práctica resultado de lo más letal de las prácticas que entre todos tenemos que evitar que siga sucediendo, que es la caridad y la filantropía. Esto hace y provoca una lesión en la autoestima social, comunitaria y cultural, porque le ponen una condición y naturalizan el tema de la esclavitud de niños, ¿no? Acá hay casos... Nosotros estamos hablando con la familia ahora, que de profundidad, que cuyo cacique, cuya señora, cuyo hija y cuya nieta y bisnieta están acá, que es Ramírez el cacique. Mientras que la sociedad lo siga asistiendo, él va a seguir tomando y va a seguir asistiendo a los casinos, porque el tema es que está deteriorado toda, es una concepción naturalizada de que deben, por ejemplo, ahora le están pidiendo, no tenemos el auxiliar de la policía, y están diciendo que ellos están acá porque quieren ya pan dulce y sida, ya no quieren más ropa, no quieren más otras cosas, porque no vienen por hambre. El 100% de lo originario tiene acceso a la asignación universal por hijo. Más del 100% tienen tarjeta de ayuda alimentaria a la mamá y al niño, ¿sí? Porque son 2.110 familias y hay casi 3.000 tarjetas que se da como un apoyo a la ayuda alimentaria por parte del gobierno provincial a aquellas familias numerosas, ¿no? Y a los abuelos que han quedado y no han alcanzado el tiempo de la cobertura de la jubilación sin aporte previo. El 87% de las familias de las 2.110 tiene acceso al agua potable, o sea, perforación, y acceso a la electricidad. El más del 90% de los niños originarios tienen acceso a la educación, porque si no hubieran tenido acceso a la educación, tampoco hubieran tenido la posibilidad de la asignación universal, que es un requerimiento básico, la vacunación y el acceso a la escuela. Entonces, esta sociedad, amén del acompañamiento, tienen. En cada comunidad debería tener un agente sanitario, promotor de salud, y en aquellos lugares donde más del 60% tienen la presencia en un establecimiento escolar, tienen en la mayoría comedores y auxiliares educativos. O sea que hay presencia de lo no originario con comedores, amén de la presencia del auxiliar educativo que le acompaña al cacique, al segundo cacique, para las gestiones, para exigir al Estado sus derechos, ¿no? Ese proceso es de autoestima y pertenencia, y donde ellos tienen como sujeto de derecho colectivo que exigir al Estado protector que accedan a sus acciones. Tema de agua, tema de vivienda, tema planes, todo lo que ellos, herramientas, semillas, proyectos productivos, bueno. Pero hay un deterioro que tenemos que trabajar toda la población, es decir, la pluriculturalidad de los misioneros, en donde el estrago que hace y lo letal de darle moneda, que ellos estén acá, que ellos vengan acá. Son los Ramírez, son los Ayala de Leoni, y que además se han ido ahora, fíjate que te cuento un hecho que podés llamar al intendente Chiro de Bonpland. Se han ido la familia Ayala a quebrar una comunidad en Ibotío Cara de Bonpland, y esa parcialidad le quiso echar al cacique que lo recibió porque no permite que salgan a pedir limosna. Y se han ido a Alem. Hoy hay en Alem la familia Ayala que ya tenía esta práctica en León, lo llevaron a Bonpland y ellos se van hasta Alem, y en Alem ya hay demandas judiciales de parte de la ciudadanía de Alem y la intendencia preocupada por la presencia de los niños en situación de calle. Pero siempre hay un adulto detrás de un niño. La víctima es la señora, la víctima es la mujer, donde expone a sus hijos a esa situación de esclavitud, de mendicidad. Y el adulto siempre tiene una situación de deterioro aún mayor, que la bebida, el casino, bueno, la sanganería, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que menos quieren es plantar, trabajar, y bueno, y esto se naturaliza, y es lo que tenemos que pedimos a la ciudadanía, que no le den moneda, no, a ningún niño, sea de color, sea originario, sea no originario. No hay que darle moneda a ningún niño.
¿Usted cree, Miki, y después ya le voy a dejar la posibilidad a mi compañera Patricia si quiere preguntar algo, que es la autora de la foto, ¿no?
Ah, mirá, Patricia.
¿Qué tal? Encantado.
Patricia, pusiste en visibilidad, lástima que no sea cuando están produciendo sandía, compartiendo melones, su producción, y que creo que vos hiciste una explicación sobre ese sentido de la situación de estos originarios tatradescendientes de Andresito y el acompañamiento que tiene, ¿no?
Sí, algunos medios publicaron por ahí su línea editorial, ¿no? Nosotros desde un primer momento, yo vengo de esa zona, he crecido alrededor de ellos también y casi...
Tal cual.
Porque bueno, soy de Campo Grande, entonces con lo de la Ruta 7 teníamos bastante contacto y bueno...
Ruta 7 y Ruta 8, ahí en Ruta 8 hay una comunidad antigua.
Sí, yo soy de ahí de Campo Grande, así que bueno, sé, me consta, sí, de la asistencia y demás. Al margen, por ahí, digamos, mi pregunta, ¿no? Es lo que me pregunto cada vez que los veo ahí. ¿No hay forma, no hay ninguna forma de sacarlos de esa situación? Sí. Principalmente digo por los niños, porque sabemos y vemos que hay algún adulto detrás, de hecho las bolsitas de limones están bien preparadas por alguien, y las cosas que venden, es un adulto. ¿No hay forma de dar con ese adulto y hacer algo con ese adulto para evitar que traiga a esos niños y exponerlos a esta situación?
Patricia, el Estado no solamente el Ejecutivo, el Estado es quien legisla las leyes, el Estado del Poder Judicial, y nosotros no tenemos la presencia de ningún juzgado de paz cuando hay flagrante situación y extrema exposición de los niños en la esquina, cuando el adulto está en pedo, borracho o en situación ya de coma etílico, ¿viste? ¿Me entendés? Es decir, el Estado somos todos, el Estado. Necesitamos el acompañamiento de la sociedad, que no le den moneda. Porque esa moneda no vale la zapatilla del niño. Le vuelven a sacar y lo mandan a 50 grados en el asfalto descalzo.
Sí.
Entonces es un deterioro cultural, y pedimos a la comunidad, a la sociedad, dice, son 20, 30 familias, fíjate, invertí la situación, 2.170 acá en Posada, o en las ciudades pidiendo, ¿me entendés? Entonces es un proceso que es colectivo, es de la sociedad conjunto.
Perdón, Miki, sí.
2.110 familias son.
¿Están acá en Posadas?
No. Son toda la sociedad originaria en Misiones.
¿Y cuántas hay en Posadas? 107
asentamientos.
¿Y cuántas hay en Posadas de acuerdo a los relevamientos?
No, en Posadas nosotros lo que seguimos son los Ayala, los Mario Benítez, que es el cacique, y algunos que vienen también de toda la familia de Lorenzo de Marangatú, toda la familia, inclusive su bisnieta.
¿Esta de la foto cuál es? ¿Qué familia es?
Esos son los Ayala.
Ajá.
Cuya parte de esa familia se fue a Bonpland, le dividió al cacique, a 150 metros están viviendo y quieren agua, luz, escuela, le llevamos herramientas, semillas, qué sé yo, y no plantan, ¿me entendés?
Está bien. Entonces, ¿usted cree que la solución, más allá de las asistencias que le da el Estado como para que puedan tener una vida digna?
Sí, no, te vuelvo a decir, Ramírez, Ayala, Ramos y Reyes, es un deterioro colectivo. Es decir, vos le das la herramienta, le das la semilla y justamente no va a parar a las chacras, a su chacrita.
¿Qué hacen? ¿La venden?
Y bueno, fíjate lo que hicieron. En Maynambú se llama una comunidad. Preguntale a Chiro, al intendente. Fracturaron la comunidad. Hay una situación de violencia social. Le han hecho denuncia al cacique como supuestamente que... y le hirieron. Hay una restricción de acercamiento a 150 metros. No le llevan a sus niños a comer en el comedor porque dice y argumenta que el cacique los sacó. le cortaron la no quieren el agua ni la electricidad del cacique a 150 metros, entonces caminan 2 kilómetros para que coman los chicos en el sol en un comedor, porque a ellos, los adultos, se les ocurrió hacerle una especie de enfrentamiento interno al cacique, que lo acogió con fraterna actitud, con una característica propia de una sociedad, que es que vengan a vivir en armonía y en fraterna construcción de siembra, de tener sus templos típicos ancestrales, como los tangará en su opuj, se llama eso, o sea, en su templo donde está el abuelo. No, nada que ver, ellos bailecito, cumbia y ahí nada más, ¿entendés? Y eso provocó un rompimiento en donde el intendente hoy tiene que hacer agua, luz, casa, asignación universal separado de lo donde venían de las escuelas, bueno, todo, vos sabés, te imaginás, el Estado dividiendo, en Bororé, se dividió en el curso de un año en 5 fracciones de la familia de Iguazú de Bororé. Hoy en Bororé las familias están dispersadas, retornando a su cultura. Algo está pasando. La conducción política, cultural, algo está pasando para que se retornen, se retiren de ese lugar y vayan a vivir de acuerdo a sus costumbres y en relación fraterna con la intendencia, con las organizaciones institucionales del Estado moderno, digamos, ¿no? El Estado-Nación.
Está bien.
Es un trabajo muy complejo. Y Patricia lo sabe porque ella viene de ese, de esa convivencia fraterna, armoniosa y de construcción pluricultural que siempre ha sido de amor y de... Ellos son trabajadores, ellos en las chacras son muy guapos. Siempre ha sido así. Pero esta familia, con esta característica de deterioro y de dolor, no debe darse moneda. Le pedimos a través de tu radio Libertad que justamente haya una actitud de libertad. No es necesario ser bueno, hay que ser justo y bueno. No es necesario ser bueno y más en esta fecha muy sentida por todos quienes de alguna manera profesamos la fe católica. Y está bien, pero no le demos moneda. Claro. Seamos justos, sí, no le demos moneda.
Tal vez.
Y de esa manera van a terminar y sentirse en la necesidad de plantar y el Estado presente, bueno, asignándole las cosas que les corresponden como derecho, digamos.
Claro, tal vez, como se planteaba en muchos, incluso de los medios que consultan, ¿no?, qué dice el Estado, tal vez merezca también un análisis capaz más, incluso hasta antropológico, y sí, porque son obvio. Cuestiones las que usted está contando, cuestiones internas, si se quiere, también, que están claro. Influyendo para que los chicos estén en esta situación. Y por cuando supuesto, políticas por ahí en cuanto a las leyes indígenas y demás que permitan accionar de otra manera y evitar por los niños, ¿no?
Fíjate la consulta antropológica, fíjate vos desde el punto de vista de los científicos. Uh-huh. La consulta previa, libre informada, se realiza con sus guías espirituales y sus caciques que todavía están dentro de estas prácticas culturales propias de una sociedad fraterna, armoniosa y que vive en concordia con las otras culturas, ¿sí? Ese consejo consultivo. Y ellos condenan y exigen a estas mamás que denuncie a quien le llevan a esa situación de violencia y que le llevan a naturalizar en que sus hijos estén pidiendo cuando ellos están jugando al naipe, tomando, yendo a casino. Es decir, ellos hacen un esfuerzo inmenso, ahora nos está acompañando. Un cacique nos está acompañando. Nosotros estamos acá ahora al lado de la placita del puente, salimos de la avenida Mitre, y son lo mismo, son los Ayala, los Ramírez, son lo mismo que siempre vienen. Nosotros le llevamos ahora, que está con la combi, estamos con las camionetas, ahí tenemos presencia, hay recursos para eso. Pero ellos vienen otra vez de nuevo, a ver, hoy es miércoles, el sábado están acá. ¿Por qué? Porque esperan la moneda, la pan dulce, la sidra y bueno.
Y todo va a parar al casino y va a parar a otros lugares que no es a la alimentación y la vestimenta de los chicos en sí.
Bueno, es un trabajo de conjunto, volvemos a sentir, por eso Radio Libertad es la síntesis. Para ser libre tengo que comprender que queremos ser libre y capaces de entre todo repensar la relación fraterna con esta sociedad. Y no es ser bueno. Yo creo que cuando vos hiciste esa toma fotográfica, uh-huh, no lo hiciste para que haya sobre vos una valoración de que sos bonita y que eso te duele.
No. Al contrario, sabía que venían muchas críticas, porque el planteo de muchos es que se muestra la miseria humana. Sin embargo, lamentablemente, está naturalizado ya por hace muchos años que están. No sé si usted sabrá precisarme cuántos años hace que están haciendo ellos esta práctica.
Se han criado acá y se repite en los hijos. Te digo, los bisnietos de los Ramírez están acá. Los bisnietos de los Ramos están acá. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, y tiene casa, tiene agua, tiene luz. La presencia de las instituciones tiene... Nosotros como organismo somos de aplicación. Tenemos que construir con salud pública que tengan derecho como todos los misioneros. Tenemos que bregar para que salud, para que educación les permita el acceso a una educación pluricultural. En lengua madre, con grafía, gramática y también con comedores, como tiene en todos lados. Como existe en todos lados. Y que haya un docente originario, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos 2.110 familias, de las cuales más casi 3.000 están en de los niños están en la primaria, 800 están en la secundaria, son datos duros, y alrededor de entre 35 y 40 son universitarios. Si nosotros seguimos promoviendo y construyendo la diversidad cultural en estos términos de derechos, en estos términos de derechos, en estado protector de los derechos, vamos a lograr que ellos sigan estudiando, que sigan accediendo a otras herramientas para que puedan construir sobre su sociedad, sobre sus pueblos, su familia extensa, el retorno a los valores que ellos siempre han tenido, pero desde científicos de la agronomía, científicos sobre la medicina, que sobre lo forestal, sobre la agronomía, bueno, todo lo que te imaginarás. Pero ese proceso es lo que se está dando, es un proceso generacional, ¿no? De etapas generacionales. Y creo que estos datos es duro, ¿no? Cuando vos planteás que tiene el 87% agua y luz, el deterioro de esa estadística te hace, por ejemplo, la biosfera. Hay 16 comunidades en la biosfera, de las cuales 12 no quieren agua, porque viven en la zona de Yabotí, en la zona de Papel Misionero, están viviendo en la zona que ellos dicen no. Así como no queremos documentos, no nos queremos que venga y nos traigan luz, y bueno, y todo esto, digamos. Que hay que respetarlo, además. Uh-huh.
Miki, gracias por el tiempo que nos brindó al aire y su visión también, y contar qué es lo que hace el Estado con ellos, ¿sí? Gracias, ¿eh?
Sí, no a la moneda, esa debe ser. Y el acompañamiento de la población, de la sociedad, de que no es ser bueno, no es ser bueno, ser justo y bueno, no dar moneda, no dar limosna.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Arnulfo Miki Verón es el responsable de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Es la voz que faltaba también.